When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Psst, there's a shortcut to platinum status at Shell. To saving 10 cents per gallon on every fill every day. Just fill up 6 times with Shell V-Power Nitro Plus Premium Gasoline and it's yours. Plus, you'll rejuvenate your engine. Get ready to level up performance, rewards, and savings. With continuous use in gasoline direct injection engine fuel injectors, platinum status is earned with 12 fill-ups over 3 months, 10-gallon minimum per fill-up at participating Shell locations. Terms apply. Visit fuelrewards.com/status.
Óyenos audio.
Michael Thomas Giargiulo nació el 15 de febrero de 1976 en Glenview, un tranquilo suburbio al noroeste de Chicago, en una familia de 7 hermanos, de la que no ha trascendido información alguna. Algunos de los datos que se pudieron constatar solo apuntan a la agresividad que nuestro protagonista en Crímenes de Terror, siendo un niño, ejercía en su barrio. Un vecindario que sufrió su mal genio y sus malos modos, lo que le reportó una fama de matón. Él sería conocido años más tarde como el hombre que apuñaló 47 veces a la exnovia del actor estadounidense Ashton Kutcher. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror.
Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben cómo pueden hacerlo. Por favor, síganos en Spotify. Nada más denle en el botón de seguir, suscribir, como les marca en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias semana a semana. Recuerden que todos los sábados es un nuevo episodio de Crímenes de Terror y a lo largo de esa misma semana van a escuchar un episodio o quizás dos extra referentes a los asesinos en serie de los que hemos conversado en este espacio. Bueno, pues el día de hoy toca hablar de Michael Thomas Giargiulo, un asesino en serie y violador estadounidense que se mudó al sur de California en la década de 1990 y fue apodado rápidamente como el destripador de Hollywood, declarado culpable de al menos 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte el 16 de julio del año 2021, apenas hace 3 añitos, casi 3 años. Y para empezar a hablar de este tema, le voy a dar la más cordial bienvenida al filósofo de la sangre, a David Orantes, a quien usted ama y odia fervientemente. David Orantes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás? Ama y odia fervientemente. Hermano, pues ¿qué le va a hacer uno, verdad? Así es la fortuna en la vida, ¿no? Nadie es monedita de oro, como dice la canción mexicana de Cuco Sánchez, si mal no recuerdo, ¿no? Del gran Cuco Sánchez. Ya se va el co-host. Ah, no, ya regresó.
No, ya la ventana.
Qué cosas tan raras pasan en este podcast. Nos dejó aquí a la mitad, ya se va. Si nunca han oído una canción de Cuco Sánchez, no sabe de lo que se han perdido en la vida. Es uno de los grandes compositores de música mexicana. Y después de este brevario cultural sobre la música popular mexicana, cambiemos hacia asesinos en serie, que es el tema que nos ocupa en este subpodcast de confianza.
Pues está muy interesante este episodio, porque también nos lo recomendó una de nuestras podescuchas. Ya saben que nosotros sí escuchamos los consejos que nos envían a través de redes sociales. Teresa Belmont nos sugirió hablar de este personaje. Nos dijo desde Cataluña, España: soy fan de su podcast. Los felicito a ti, o sea, un servidor, y David, ¿no? Muchas felicidades por mi libro, dice, y saludos a David Orantes, me encanta, dice. Ya ves, tienes muchas fanáticas alrededor del mundo, David Orantes, nada más que tú te haces del rogar.
Pues sí, hermano, ¿qué quieres? Como soy guapo, ¿qué le vamos a hacer, verdad? No, las mujeres tienen que rendirse a mi hermosura.
Te tienen que rendir pleitesía, pues mira.
No, no dije eso, no dije eso, tampoco. O sea, ¿no? ¿Ves cómo se hacen los chismes? Tú inventándole, ¿no?
Vas a hacer no,
muchas gracias a la señora o señorita, a la a Belmont, en Girona, que mal no recuerdo, creo que mencionaste.
Cataluña.
Preciosa.
En Cataluña.
¿Cómo, perdone?
En Cataluña.
Sí, preciosa región esa. Yo he andado mucho por ahí. Me encantan sus playas, me encanta sus barrios. Hay el barrio de San Narciso, creo que se llama, que es precioso. Hay un río por ahí, es una chulada. Y luego hay un pueblito muy cerca que se llama Peratallada, algo así, que es un pueblo medieval que no se puede uno, no quedas enamorado de ese lugar después de que pasas. Nomás, tiene hasta foso con cocodrilos, con eso te digo todo, hermano. Pero bueno, en fin, ¿no? Uno se imagina ahí, no sé, como que andas, no sé, como de película de esas de medieval, así de caballeros del rey Arturo, así es el pueblito, hermano. Pero bueno, preciosa región de España que me gusta mucho, donde se come muy bien, donde se bebe mejor y donde se platica mejor con la gente porque son rete buenas personas por ahí, ¿no? Así que vamos a darle.
Vamos a darle, pues este caso a mí me impactó demasiado porque mucha gente conoce a este hombre como el destripador de Hollywood, pero también como pues el asesino en serie que apuñaló 47 veces a la novia del actor estadounidense Ashton Kutcher. Entonces vamos a hablar de este hombre que obsesionado con el crimen desde muy pequeño. Nos referimos a Michael Thomas Gergiulo, que nació el 15 de febrero de 1976 en Glenview, un tranquilo suburbio, me parece que es al noroeste de Chicago. Él era de una familia de 7 hermanos, de la que no pues ha trascendido mucha información. Hay muy poco de su vida temprana, de su vida íntima, y los datos pues constatados por algunos medios de comunicación solo apuntan a la agresividad de este protagonista de la historia de la que estamos platicando hoy, porque siendo un niño, Gergiulo ejercía pues mucha violencia en su barrio. Un vecindario dice que sufrió su mal genio y sus malos modos, lo que le reportaba también a él como una fama de matón. Entonces era un tipo problema desde muy joven, un tipo que le gustaba la violencia. En apenas segundos el muchacho pasaba de tener este comportamiento normal, afable, cortés con sus vecinos, a una actitud pues realmente agresiva, es lo que reportan, y también desconcertaba a sus allegados porque era, vamos a decirlo, aunque está mal empleado el término de manera psicológica o clínica, era bipolar, es decir, una persona que de repente está feliz y a cualquier o menor provocación explota y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Entonces a mí me parece interesante porque también uno de ellos, me parece Scott Olson, un personaje que convivió con él, un amigo de la infancia o un conocido de la infancia, decía que Michael se volvía inhumano, como si alguien pues le activara un interruptor, un apagador, y de repente este se volviera loco. Digamos que esos eran algunos de los testimonios de sus allegados, pero me parece interesante empezar con este primer bloque hablando de cómo era el sujeto y cómo lo catalogaban ya desde muy chavillo al Michael Gergiulo, David Orantes.
Sí, bueno, habría que buscar algún registro médico de su salud mental de la juventud y de la adolescencia. Esto es muy interesante, era como si le apagaran un interruptor, pero pues cuántas personas no hemos sido así durante nuestra juventud, ¿no? ¿O cuántos no hemos padecido ese tipo de interruptores, ¿no? Que se nos apaga la onda, ¿no? Alguna época de mi vida, como yo ya lo he dicho, pues yo fui muy violento, ¿no? Yo era el bully, el acosador de la secundaria, ¿no? Y además era el bully que acosaba a otros bullies, ¿no? Era el acosador que acosaba a otros. A mí me caían gordos los que acosaban a los niños. Entonces yo acosaba a los acosadores y pronto me convertí en el acosador de los acosadores, ¿no? Entonces yo le pegaba a los que pegaban, ¿no? Así me creía yo el justiciero. Y me enojaba. Entonces yo me ponía muy violento de un momento a otro cuando tenía 13, 14, 15 años porque me molestaban las injusticias. Entonces todos en esa época tenemos estos cambios de humores porque se nos está cambiando el cuerpo, se nos está cambiando muchas cosas, la mente, la voz, las emociones, estamos descubriendo cosas que no sabemos qué son. Entonces, a mí me parece un poco como, digo, no estoy diciendo que no es un hombre, era un alma de Dios, pero me parece un poco apresurado lo que dice el amigo de esta, la gente que conocía a este señor, de que sí, era un pinche loquito bipolar, se le botaban las cabras al monte, luego, pues en esa época a todos se nos botan las cabras al monte de muy raro, ¿no? Porque todos estamos viviendo cambios. Lo que sí es grave es lo que sucedió después, que lo convirtió en un asesino, que primero mató a una muchacha en Illinois y luego a otras en Hollywood, ¿no? Es muy interesante esto porque él, cuando se va a Los Ángeles, él se va escapando del primer crimen, ¿no? Ya voy, señor de dedos justicieros. Él se va escapando de su primer crimen y esto se descubre después cuando la policía investiga su primer asesinato en Los Ángeles y encuentran testimonios de cosas muy raras que él estaba haciendo. Si quieres, cuando volvamos, hablamos poquito del primer crimen y luego nos centramos en el segundo, que yo tengo muchos datos sobre ese.
Perfecto, me parece bien. Para nada más agregar un poco más de información respecto a su vida temprana, se dice que en su adolescencia Michael canalizaba, y eso es muy importante que los podescuchas lo sepan, canalizaba el exceso de energía negativa que tenía y la violencia a través de los deportes, lo cual me parece muy bueno, porque la gente que somos personas con ansiedad o que estamos estresados o somos muy enojones, nos ayuda mucho canalizar estas energías a través de la descarga física, ¿no? En concreto, él lo hacía con el fútbol americano, con el boxeo, y a esto también se sumaba realmente una afición que era pues ya perturbadora, ¿no? Su afición por el crimen y los asesinos en serie. De hecho, estaba él muy fascinado con la historia de Ted Bundy, este asesino de universitarias, y también era muy adepto a buscar información referente a la medicina forense. Entonces, imagínense ustedes que a esa edad, en la adolescencia, este hombre ya tenía un exceso de violencia, pues exacerbado, que la gente no, más bien que su familia no lo supo orientar en ese momento, y además pues tenía la fascinación por el tema de los crímenes, ¿no? Por ejemplo, a David Dorantes y a mí nos gusta y nos apasiona el tema de crímenes o de seguridad o de política o policíaco, pero pues en el ámbito periodístico e informativo, este lo llevaba a otro extremo, ¿no? De aquellas lecturas decían que este hombre sacó pues lo suficiente información para convertirse en un acosador nato y emplear los siguientes 15 años en acechar, vigilar, acosar y cazar a jovencitas. Eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Pues con eso vamos a la pausa, David Orantes, y regresamos para seguir conversando acerca de Destripador de Hollywood. No se despegue.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And now, for a limited time, get more Cedar Point fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this bundle won't last long. Save now at cedarpoint.com.
En su adolescencia, Michael canalizaba el exceso de energía negativa y la violencia a través de los deportes de alto impacto, en concreto, con el fútbol americano y el boxeo. A esto se sumaba una afición bastante extraña por el crimen y los asesinos en serie, pues estaba fascinado con la historia de Ted Bundy, el asesino de universitarias y todo lo referente a la medicina forense. En aquellos años, el hombre sacó la suficiente información para convertirse en un acosador nato y emplear los siguientes 15 años de su vida en acechar, vigilar, acosar y cazar a jovencitas para hacer realidad sus fantasías sexuales, algunas de ellas las más truculentas. Así fue como llevó a cabo un mismo modus operandi, es decir, elegía a sus víctimas jóvenes, atractivas o extrovertidas, la mayoría residía en áreas cercanas a su casa, después las controlaba, las espiaba fácilmente y cuando conocía sus rutinas, las ultimaba para generar gran emoción sexual. Sigue escuchando la historia de Michael Giargiulo, el destripador de Hollywood, aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Michael Thomas Giargiulo, el destripador de Hollywood. Ya con esta información que nuestros podescuchas tienen, David Orantes, vámonos a la carnita, como decimos en el podcast, porque tú sí tienes ahora bastante carnitas, como si fueras un puesto de tacos en México con bastante carnita. Pues ahora nos vas a comentar acerca de información que conseguiste también con fuentes oficiales acerca de este caso. En específico, me parece que con algunos agentes o detectives, ¿no?
Sí, fíjate que tuve la oportunidad de hablar con un detective de Los Ángeles. Ya se retiró, ya no es policía en activo. Él trabajó en la división de homicidios y él tuvo la gentileza, la amabilidad de sentarse conmigo y platicar. Bueno, no sentarse conmigo, se sentó en su casa y yo en la mía. Y y estuvimos platicando por teléfono casi una hora y media. Lo único que él me ha pedido, por supuesto, es que guarde su nombre, que no se sepa, porque pues él ya no quiere vivir su vida retirado en donde él vive. Él ya no vive en California, está en un lugar de Alabama, en el sur de los Estados Unidos, muy cerca de Florida. Ya es un hombre retirado, se dedica a cuidar a sus hijos, pero él lo pude encontrar, le mandé un mensaje por Facebook y me atendió muy, muy, muy bien. Me dijo que sí, que con todo gusto. Me sorprendió mucho porque hablaba español. Entonces me dijo, déjame oír tu podcast primero y luego decido si hablo contigo o no. Y a las pocas horas me mandó otro mensaje con su teléfono y pudimos hablar. Él me habló mucho del primer homicidio de Ashley Ellerin, que fue el primer caso que él cometió, que Giargiulo cometió en Los Ángeles. Yo voy a contar rápido. El primer crimen de Giargiulo, ¿no? Que fue en California. Él mató a una chica que se llamaba Tricia Pacaccio, todos en italiano, de 18 años, que la apuñaló. ¿Cómo perdone? Se nos congeló José Luis. Ah. Ya regresó José Luis. Esta se nos congela y descongela José Luis. ¿Qué cosas tan raras pasan en este podcast? Bueno, apuñaló. La policía lo empezó a investigar en 1998 por el crimen de esta chica. Esto fue en agosto del 93. Y él se mudó a California, en donde trabajaba como reparador de cosas, ¿no? Él era supuestamente un handyman, que ya he explicado qué es. Y arreglaba cosas de calefacción, arreglaba coches, arreglaba, pues eso, se dedicaba a reparar cosas para sus vecinos. Y él vivía en una zona de California, de Los Ángeles, donde estaban muchas personas que estaban buscando fama, ¿no? Hollywood siempre ha sido pues un imán de muchas cosas, ¿no? De gente que busca fama, de actores, de músicos, de productores, pero también de muchos malandrines, ¿no? Vendedores de drogas, proxenetas, y muchas de estas chicas caen en manos de gente mala, ¿no? Muchas van queriendo ser estrellas de Hollywood y acaban terminando actuando en películas porno, lo cual es muy legítimo, cada quien. Otras acaban en las drogas, el alcohol y la cocaína. O otras acaban muertas, o otras acaban bailando de bailarinas en strip clubs, ¿no? O igual los hombres, ¿no? Se aplica para los dos, ¿no? Ashley Ellerin era una chica de 22 años, era muy bonita, no era mi tipo, pero era muy bonita. Yo soy más bien del tipo de, a mí me gustan más las rollizas, tobilludas tipo campesinas alemanas, pero ella era delgada, alta, muy vivaz, ¿no? La típica chica californiana, ¿no? Que tú ves en las películas, ¿no? Amante de la diversión, tenía un gran círculo de amigos y vivía en una casita pequeña muy cerca del Paseo de la Fama de Hollywood. Y había mucha gente, ella conocía a muchos actores, directores y otras personas que querían, pues andaban buscándose la vida en Hollywood, ¿no? Ella era una chica de clase media más o menos acomodada y se mudó a Hollywood en el 99 y como era rubia, despampanante, grandota, ¿no? Muy guapa, delgada, empezó a modelar y también era estudiante, todo esto me lo dijo el policía, ¿eh? También era estudiante del Fashion Institute of Design and Merchandising, ¿no? Instituto de Moda, Diseño y Mercadotecnia, es una escuela de ahí de California, y porque ella pensaba que como era muy creativa, ella podía en el futuro ser diseñadora de modas, ¿no? Pero se dejó ganar por la parte más sórdida de Hollywood, ¿no? Empezó a consumir cocaína, metanfetamina, salía de fiestas y para pagarse sus vicios, a veces salía a trabajar como bailarina de stripper en Las Vegas, hacía dinerito y regresaba, ¿no? Una compañera de cuarto que vivía con ella le declaró a este policía que ella era, que salía con muchas personas muy famosas de Hollywood y iba a fiestas. Y fue novia de este actor que después sería famoso, que se llama Ashton Kutcher, que no tengo la menor idea de quién es. Nunca he visto una película de ese señor, no me suena relevante, no me suena como que haya interpretado a Shakespeare, ¿verdad? Que es el tipo de cosas que a mí me gusta ver. Ya sé, soy un snob, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, yo no tengo la menor idea de quién es este señor, ¿no? Jamás he oído hablar de Ashton Kutcher. Pero el caso es que se les veía mucho por Hollywood y el 21 de febrero de 1900-2001 iban a ir a una fiesta después de la ceremonia de los Grammys o algo así, ¿no? A las 7:30 de la noche hablaron y a las 8:24 volvieron a hablar y quedaron de acuerdo que todo parecía estar bien. Supuestamente ella iba a ir a su casa de él y luego se iban a ir a esta fiesta de los premios Grammy, que como sabemos todos es una fiesta de la música donde se entregan unos premios de la Academia de Academy Recording, ¿no? Y se llama Grammy porque es el gramófono, ¿no? Pero bueno, la chica nunca apareció en la casa de Ashton Kutcher, él le llamó y él dijo, bueno, ¿por qué no vino? Y él pensó que, dijo, a lo mejor yo le dije que yo iba a ir por ella y me está esperando. Entonces él se fue a su casa, llamó a la puerta, le tocó a las 10:45 de la noche. No se pueden hacer un podcast con la dictadura del tiempo, pero bueno, no obtuvo, tengo ocho páginas de notas que me dijo el policía, imagínate, ocho páginas de un crimen, y tú me quieres hacer, si quieres lo hacemos de dos partes, pero pues qué horror, pero bueno,
venga.
Tocó, intentó entrar a la puerta de la casa, le abrió, pero ella estaba cerrado. Miró por la ventana y vio una mancha que le pareció de vino blanco tirada junto a las escaleras o algo así. Y él se enojó porque dijo, ¿por qué esta desgraciada me ignora? Y se fue. Y dijo, bueno, seguramente se fue con otro vato, ¿no? Ya ves que ese tipo de relaciones, pues uno no es así como que digamos, muy fiel que digamos, ¿no? Y dijo, bueno, pues ni modo. Ella vivía con otra persona, esta chica Ellerin vivía con otra persona que no estaba en esa noche. Durmió con una amiga. Y entonces el cuerpo se descubrió hasta el otro día. Volvió a la no, en la amiga se llama Jennifer Disisto. Ay, prometí que no iba a decir el nombre de la amiga, perdón. Bueno, se llama Jennifer, ya ni modo. Se llama Jennifer y regresó a las 8:30 de la mañana y dijo, ay, pues voy a entrar a mi casa, no sé qué. El carro de su compañera, de Ellerin, estaba ahí y había una luz encendida. Se metió y al entrar, la chica Jennifer se dio cuenta de que estaba algo mal, ¿no? Y bueno, pues así fue como se descubrió el cadáver. Si quieres ahorita que regrese, te doy detalles del cadáver, ¿no?
Me parece bien, vamos nada más a hacer esta acotación, porque el modus operandi de este hombre, de Michael Yargiulo, era elegir a víctimas jóvenes, atractivas, muchas de ellas extrovertidas por el ambiente en el que dices que se desenvolvían en Hollywood, principalmente residentes próximas a su domicilio, a las que él podía controlar y espiar fácilmente, ¿no? Cuando conocía sus rutinas, él interactuaba con ellas, incluso trataba de establecer algún tipo de vínculo, ya sea sentimental o solamente amistoso, y le gustaba formar parte también de sus vidas, controlarlas, lo que le generaba a él una emoción sexual, es lo que dicen algunos de los expedientes. Respecto a las víctimas, estas tan solo veían en él al típico chico de al lado, ¿no? Un vecino inofensivo, alguien que tenía la mirada un tanto extraña, pero nunca se sentían amenazadas por este hombre, ¿no? No era un tipo tan atractivo, era un tipo promedio, un tipo que podía pasar desapercibido, pero que ya en la praxis ejercía un poder y control sobre sus presas sin necesidad de contacto sexual. Entonces, aquí me parece interesante ver cómo este hombre en plena noche, encapuchado con un cuchillo de grandes dimensiones, pues llegaba al dormitorio de estas chicas y una vez que ellas estuvieran pues durmiendo, él las apuñalaba brutalmente hasta mutilarlas, ¿no? De allí que recibiera este apodo como el destripador de Hollywood. Vamos a hacer una pausa, David Orantes, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Michael Giargiulo. No se despegue.
Entre el año 2001 y el año 2008, Michael perpetró dos crímenes.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And now, for a limited time, get more Cedar Point fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this bundle won't last long. Save now at cedarpoint.com.
Y un intento de homicidio. Él se hacía pasar bajo la apariencia de un vecino tranquilo, atento y que trabajaba como reparador de aparatos de aire acondicionado, pues sus víctimas nunca lo vieron como una potencial amenaza. Se equivocaban, pues Michael, o Mike, como le decían de cariño, tenía preparado para ellas un trágico final. La tarde del 21 de febrero del año 2001, Ashley Ellerin, una estudiante de moda de 22 años, se preparaba para tener una cita. Había quedado con un conocido actor en ciernes, el famoso Ashton Kutcher, e iban a acudir a una fiesta de los Grammy. Pero Michael sesgó sus románticos planes, se coló por su casa mientras ella se duchaba y al salir la apuñaló 47 veces. Este sería uno de los crímenes más notorios de Michael Giargiulo, el destripador de Hollywood. Sigue escuchando su historia aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca del destripador de Hollywood, Michael Giargiulo. Estoy un tanto de acuerdo ahora, David, con tu pues hipótesis, planteamiento, teoría, lo que sea, de los apodos que la prensa le pone a los asesinos en serie. El destripador de Hollywood a veces hasta sí me parece muy ofensivo para la memoria o las familias de las víctimas, pero it is what it is. O sea, la verdad es que también el tema es pues que se ganan ese mote a pulso, ¿no?
Sí, pero bueno, digo, en el caso del destripador de ¿cómo se llamaba? El de Londres, el destripador de Londres, Jack, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se ha llamado? El famoso hombre, ¿cómo se llama? Bueno, no vamos a perder el tiempo con mi Alzheimer.
Pues Jack, Jack the Ripper, ¿no?
¿Cómo, perdone?
Jack the Ripper, ¿no?
¿O Jack el Destripador? Ajá. Pues sí, se les tienen que poner un nombre, ¿no? Porque en ese tiempo no se sabía quién era. Pero a mí también me parece ofensivo con la familia del asesino. O sea, imagínate que tú vas al supermercado, eres el tío de este señor, Cargill, no tienes nada que ver con la muerte de este señor, solamente eres su tío, su primo, su lo que sea, su hermano, y te dice el de la gasolina, ¡ay, usted es el tío del asesino de Hollywood, del destripador de Hollywood! O sea, está gacho, pues, ¿no? Tendríamos que tener un poco de ética los periodistas, ¿no? Desafortunadamente, ética es algo que no se enseña en las escuelas de periodismo. Dime tú si no lo voy a saber yo, ¿no? Un saludo cordial a periodistas sin ética que trabajan en North Carolina. No todos, pero unas y unos. Pero bueno, a ver, Jennifer entró, la amiga de Ellen. Entonces ya me voy a apurar, ¿verdad? Porque pues que no me dejas remedio, ¿no? Jennifer entró a la casa y desde que entró supo que algo estaba mal porque pues no le contestaba y la encontró tirada en el piso con una bata que de color turquesa, aquí me lo dijo el policía, estaba boca arriba entre un pasillito que conducía a las dos habitaciones y le habían intentado cortar la cabeza, ¿no? Luego habían hecho una herida muy profunda en la médula espinal también y la habían apuñalado por detrás en forma de V, una herida como en forma de V de victoria, ¿no? Perdón que diga eso, ¿no? O ve de venganza, ve tú a saber. Había algo muy interesante que el policía me dijo, que había muchas salpicaduras de sangre en la pared donde ella estaba y eso evidenciaba que ella se había estado moviendo. Presuntamente la chica había peleado por su vida, ¿no? Había sacudido las manos y los brazos defendiéndose del atacante y en esos movimientos había muchas salpicaduras de sangre. En total le asestó 47 puñaladas, algunas en el pecho, el abdomen, la espalda y algunas eran tan profundas que le perforaron el pulmón. 12 de sus heridas fueron de hasta 15 centímetros de profundidad. Así que cualquiera de esas la hubiera matado. Cuando le preguntaron al forense que dictaminó la muerte de esta mujer, ¿cuál había sido de las, porque se tiene que dictaminar, el forense dijo, no, pues no sé. O sea, pudo haber sido cualquiera de estas 12 heridas, ¿no? O sea, no puedo decirlo, ¿no? También le habían apuñalado en el cráneo y uno de los apuñalamientos le trozó una parte del cráneo rompiéndolo en pedacitos, ¿no? No voy a entrar. Las piernas estaban dobladas y ella había caído de un modo raro, lo que muchos estaba acomodada de una manera extraña, lo que para el policía y para otros policías que llegaron a la escena les hacía sospechar que habían movido el cuerpo, ¿no? Había unas huellas de unos zapatos tenis, de zapatos deportivos de la marca Adidas, en la sangre y esto después se pudo vincular con el asesino, con este señor Gargiulo. Y bueno, así fue como terminó la vida de esta chica. Se descartó el robo porque en la casa había $300 en efectivo. Había dinero. La chica había tenido relaciones sexuales antes de morir, pero no fue con Gargiulo. Fue con un vecino que además era su casero, que estaba casado, además, y le dijo, le fue a arreglar algo de la casa, un aire acondicionado o algo así, y el hombre dijo, no, pues sí, yo estuve con ella, tuvimos relaciones sexuales, pero yo me fui a tal hora, ¿no? Y bueno, este hombre que se llama Durbin, se apellido Durbin, estuvo con ella hasta las 8:15 de la noche y le dijo, no me puedo quedar. Le dijo a ella, no quiero ir con Ashton a lo de la fiesta de los Grammys. Y él le dijo, quédate conmigo a dormir. Y él le dijo, no puedo porque mi esposa me espera en casa, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo? Pero qué cuentas le damos a mi esposa, ¿no? Y bueno, ella se fue, él se fue y ya nadie la vio. Después este hombre testificó que vio afuera de la casa de ella en la noche, porque era su vecino, como te conté, y podía ver desde el departamento de él, desde su casita de él, a un hombre de unos 1.80, de cabello claro, delgado, y testificó, lo hizo un retrato hablado y testificó. Luego las amigas de ella también testificaron que había un hombre que se aparecía mucho en la vida de Ellerin, que de manera casual siempre estaba ahí y que le reparaba cosas y que se la habían encontrado una vez y que era un vecino. En inglés se dice the boy next door, o sea, alguien común, el muchacho de la puerta de al lado, porque él vivía a un lado. Y todas estas pistas fueron las que llevaron a la detención de Carquillo, ¿no?
Está interesante, sí, está muy interesante porque también este caso de este sujeto, Michael Giargiulo, de la primera víctima, de Ashley Ellerin, pues algo similar ocurrió con el asesinato, bien comentabas tú, de María Bruno, ¿no? Una mujer de 32 años, madre de 4 hijos, que fallece el 1 de diciembre de 2005, pero no fallece, más bien pues, la asesina, ¿no? Tras recibir 17 puñaladas en el interior de su dormitorio. Y entre estas pruebas recabadas de las autoridades, hay un zapato de color azul con una mancha de sangre encontrado en el patio frente al apartamento de la víctima, ¿no? Esa quizás fue una de las pruebas que propició la caída de este hombre. Las pruebas de ADN confirmaron que era la sangre de esta mujer, de María, pero no localizaron ningún indicio sobre su asesino, ¿no? Entonces, tras haber vivido en Hollywood Hills, en el monte, Michael volvió a mudarse, esta vez a la playa bellísima Santa Mónica, donde cometería su último ataque. Y este último ataque es de la superviviente Michelle Murphy, de 26 años, quien ella dormía, y ojo aquí con lo que mencioné en el bloque pasado del modus operandi, ¿no? Ella dormía pues plácidamente cuando sintió que alguien la estaba apuñalando, ¿no? Al abrir los ojos, ella vio a este hombre encapuchado, con quien comenzó a forcejear y pues a tratar de salvarse, de sobrevivir, y así fue como ella lo logra golpear, lo saca de la cama a patadas, y pues a pesar de que lo hiere, pues ella la hiere y lo hiere. Ambos, pues como que ya cada quien se va por su lado. Y gracias a ese reguero de sangre que dejó en la huida, pues la policía pudo identificar al agresor, ¿no? Después de esta agresión que le propinó la mujer. Pero me parece a mí, pues muy interesante este caso. Me parece también muy sintomático de una persona que quizás en su infancia vivió pues estos trastornos psicológicos o estas... estos trastornos en la psique que no pudieron llevarlo su familia a bien tratarlo o él mismo medicarse, ¿no? Con la asesoría de un buen doctor. O sea, veo muchas deficiencias en cómo no le estamos prestando atención a la salud mental y se generan este tipo de personajes en la sociedad, David Orantes.
Sí, pero bueno, como yo siempre he dicho, los problemas mentales en los Estados Unidos no se atienden de la manera correcta a los problemas emocionales porque tenemos un sistema de salud que es una soberana y reverenda porquería en este país, siendo el país más poderoso del mundo, entre comillas, o económicamente más armado, armado en los dos sentidos de la expresión. La gente aquí no tiene acceso a los sistemas de salud, ¿no? Este hombre fue detenido finalmente después de que se encontraron pruebas de ácido desoxirribonucleico, señor de Colombia, espero haberlo dicho bien, en la escena, y lo vincularon también con el asesino de la chica de Illinois, ¿no? El hombre está ahora recluido en una institución mental, fue condenado a cadena perpetua en California por los asesinatos de las dos chicas y por el intento de asesinato de la tercera mujer en Santa Mónica, que como bien dices es un lugar precioso, que en el cual visitaba yo en mi juventud hace tantos años para surfear en esas bellas playas californianas, porque aunque ustedes no lo crean, yo fui surfista de leyenda. El hombre aún aguarda su juicio para el caso de la chica que mató en Illinois y es algo que me llama mucho la atención y que me contó el policía fue que cuando lo detuvieron, me voy a apurar rápido, él les dijo: solamente me detienen porque se han muerto 10 mujeres. Y entonces ellos se quedaron así: ¿cómo 10? Nosotros te detuvimos por 2. ¿Cuáles son las otras 8? Y bueno, nunca se le han podido comprobar, y después de eso ya no dijo nada y nunca se le han podido comprobar esos supuestos 8 asesinatos, pero pues especula que tal vez mató a más, ¿no? Y bueno, él es un criminal muy interesante con muchos vínculos, sobre todo, pues con cómo la gente que busca la fama encuentra la muerte, ¿no? Ahí en Hollywood, ¿no? El que busca el éxito de lo que ahora llamamos la vida pública y encontró la muerte, como esta pobre chica Eileen, ¿no? Y bueno, con esa, ahora sí que con esa me despido. Y una última cosa sobre la gente de Girona. Si usted va para Girona alguna vez, no olvide de acariciar una mosca. Es todo lo que voy a decir.
Ya luego nos explicarás bien la frase, pero creo que también me quedo con esto último que dijiste, que la búsqueda incansable, exhaustiva y sin mediar o sin regular de la fama te puede llevar a excesos como la muerte. Creo que sí, eso es muy importante destacarlo. El 18 de octubre del 2019, el jurado recomendó pena de muerte para este hombre y después de varias horas de deliberación, la sentencia en California pues, se retrasó por mociones de la defensa hasta que el 16 de julio del año 2021 fue condenado a muerte este sujeto. Pues muchas gracias, David Orantes. Llegamos al final de este episodio. Gracias a usted que nos sintonizó. Querido podescucha, síganos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. David Orantes y un servidor, José Luis Montenegro, nos encuentran en la mayoría de las aplicaciones con ese nombre. Sigan también a las redes sociales de Mundo Now y cuéntenos de quién o de quiénes quieren que conversemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at Viking.com.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.